Esto es Radio LED por Radio Universidad Nacional 96.1 de tu FM.
Escuchar fue Founer to Arizona de Gorillaz del álbum The Fall del 2010. Yo soy Georgina Hugues y estoy con mi compañero Gabriel Martínez en el último programa de Radio Aleph. Querido Gabriel, ¿terminamos?
Lo logramos, Georgina. 13 días de transmisión de Radio Aleph, en el cual inauguramos, creo que, esta nueva etapa de radio para el festival. Y 11 días intensísimos.
De
festival.
Intensísimos. Sí, tan intensos que realmente yo diría que no se terminó ayer el festival, sino que el festival sigue.
Y va a seguir, creo que todo el año, porque la intención de haber armado esta edición virtual es permanecer durante todo el año, antes de la edición del 2021, con actividades constantes, ¿no? Así es decir, es. El festival se inaugura con estos 11 días duros de festival, pero por lo menos una o dos actividades van a saber durante cada uno de los meses que nos van a acompañar hasta la próxima edición del 2021.
Exactamente. Y bueno, también pueden seguir revisitando la página, pues se quedan todas las conferencias ahí colgadas. Como lo saben, es culturaunam.mx/elalef. Y ahí podrán navegar por todo. Ayer tuvimos una conversación, la conferencia magistral de clausura con Jean-Luc Nancy, que presentó el doctor Volpi, que vale mucho la pena volver a ver. Esto no se acabó ayer, digamos, o sea, se puede volver a visitar. Y bueno, un sinfín de actividades que van a estar ahí colgadas para que todos la puedan consultar.
Exacto, y todos los materiales, todo el tiempo, 24 horas, 7 días de la semana, van a estar en nuestro sitio. Y en esta edición de hoy vamos a presentar la última entrevista que tuvimos con Pepe Gordon, el curador del festival. Los invitamos a escuchar esta extraordinaria conversación que tuvimos con él, en la que Pepe Gordon finalmente es Pepe Gordon, ¿no? Vamos con el Geo.
No, bueno, es un gusto estar con ustedes, Geo y querido Gabriel, justamente para hacer un recuento mínimo de lo que ha estado ocurriendo, que yo podría resumir en los siguientes términos. El Alef como el encuentro entre ciencia y arte que se da en la UNAM, en esta ocasión tuvo que adaptarse a la coyuntura que todos hemos estado viviendo en estos momentos de que hemos vivido encierros, que hemos vivido cuarentenas, que hemos vivido las interrogantes de lo que puede hacer la ciencia para precisamente enfrentar estos problemas, ¿no? Y creo que lo que es extraordinario es ver el concierto de inteligencia, de imaginación y de creatividad que se ha dado en la UNAM para hacer posible que circulen las ideas más allá de los encierros. Es como si estuviéramos en una especie de balcones virtuales en donde todos nos hemos asomado a escuchar lo que nos dicen los científicos, a escuchar lo que levanta el espíritu en términos de arte y de imaginación y de la reflexión necesarísima que conlleva el enfrentar una pandemia en pleno siglo XXI, cuando ya no nos esperábamos que esto iba a ocurrir. Yo creo que la pandemia, esta crisis en la que nos hemos visto involucrados todos, nos está haciendo repensar precisamente quiénes somos y qué queremos y qué deseamos para el siglo XXI y para cuando enfrentemos el escenario de los días después de la pandemia. Yo quiero decirles que para mí fue verdaderamente emocionante ver cómo en el aislamiento, cuando se dio la inauguración de la LEF, Ada Jonath, premio Nobel de Química, una mujer ya mayor de edad, confinada en su casa en Israel, Antonio Lascano, uno de nuestros grandes científicos, biólogo evolutivo, y yo estábamos de alguna manera comunicados más allá del aislamiento, y ver cómo compartían las ideas de las posibles salidas que podemos tener a estos problemas era uno de los ejercicios más interesantes, porque implica ver a la conciencia colectiva en movimiento. Quiero decir que esta tragedia hubiera sido todavía de dimensiones mayores, simplemente hay que pensar en términos históricos. Ahora, imaginarnos los millones y millones de personas que morían y además en la ignorancia completa de lo que estaba sucediendo, porque en el medievo, por ejemplo, se pensaba que los virus eran demonios invisibles que flotaban en el aire y entonces se hacían misas colectivas en donde todos se contagiaban aún más. Y bueno, pues ahí estamos con el problema de no saber dimensionar de qué se trataba el problema. Ver cómo Antonio Lascano y su equipo de colaboradores enseguida se pusieron a trabajar y cómo se empieza a dar ese concierto de ciencia en todo el planeta para tratar de ver cuáles son las soluciones. Creo que eso ha sido también algo de lo más estimulante para saber la capacidad de respuesta que tenemos ante retos de este tamaño y que, por supuesto, no se dan del día de la noche a la mañana, pero la luz y la esperanza que nos trae la ciencia es precisamente porque pueden ubicar en dos semanas, tan solo dos semanas, se pudo sacar la secuencia genética del virus. Ya se sabía a lo que estábamos enfrentando.
Pepe, perdón, ¿eso se descubre en México con el doctor Lascano?
El doctor Lascano descubre que la polimerasa es la estructura común igual, idéntica en todos los virus de RNA. Ah. Y claro, esto va a ser clave para los medicamentos posibles y vacunas que se van a desarrollar. Hay muchos enfoques, vimos muchos enfoques a lo largo de todo el Aleph, pero este me parece que es central y en él estaba involucrado esencialmente el doctor Lascano.
Claro, que es el blanco, como bien dices, la diana.
La diana. Entonces, bueno, esto es una de las cuestiones profundamente enriquecedoras que se dan en el Aleph. Otra de ellas, por ejemplo, encontrarnos con el doctor Gerardo Herrera, que es físico mexicano, que coordina el proyecto ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, y que entonces nos habla también de cómo hay hallazgos que se dan precisamente en un colisionador de partículas que uno pensaría que no tiene nada que ver con investigaciones que tienen que ver con medicina. Y de repente nos plantea algo que me parece fascinante. Los aceleradores de partículas llevaron a ver que se daban también, plantear colisionadores de electrones en sincrotrón que con una estructura que es casi como de rayos X muy intensa, nos permite prácticamente estudiar las estructuras más finas de la naturaleza, entre ellas las estructuras de los virus. Claro. Y esto fue clave en la creación del Tamiflu. En términos de curaduría, creo que podríamos decir que todos los diferentes ejes que tuvimos en el festival, en donde vimos el origen del virus, cómo se propaga, las posibilidades de medicamentos y estrategias, las reflexiones políticas y sociales que nos permitirán entender el impacto de la pandemia, qué es lo que pasa un día después de la pandemia, cuáles son las posibilidades de la vida y de ejercer resiliencia. Todos estos ejes se pueden resumir en tres temas centrales, que fueron, por un lado, el estudio del virus en sí, por otro lado, el análisis del virus del miedo y de las falsas noticias, que también ha cundido en nuestra sociedad y que ha hecho que, pues, algunos traten de aprovecharse de este pánico para imponer totalitarismos. Y por otro lado, lo que hemos denominado el virus del olvido. El virus del olvido, que tiene que ver tan profundamente con esta reflexión de cómo recuperar la memoria y cómo recuperar las posibilidades de la vida. Y bueno, la verdad, otro de los momentos interesantísimos que vivimos fue una conversación que tuvimos entre Jorge Volpi, Edgar Queret y yo sobre la creatividad en los tiempos del coronavirus. Yo les quiero decir que para mí fue muy emocionante ver cómo un escritor que viene de una familia que tenía en su ADN o en su DNA el confinamiento, nos habla de las posibilidades que tiene la literatura para no quedarnos encerrados, para ejercer nuestra creatividad, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, el padre de Edgar Queret, eso nos contó, vivía
en una cueva, ¿no?
Sí. Pues es que quedó durante la Segunda Guerra Mundial en un espacio confinado prácticamente de 2 metros, no más. Vivió durante 2 años confinado junto con sus padres, el padre de Edgar Queret. Y bueno, todos estos relatos han sido transfigurados por Edgar Queret en su obra, y uno de los lectores que de verdad aprecia profundamente la obra de Queret, un polaco que es arquitecto, justamente lo que hizo fue que le construyó en Polonia, en Varsovia, lo que le llaman la casa más pequeña del mundo. Es una casa en la que prácticamente no cabe nadie, no cabe nada, pero que puedes todavía dormir ahí en honor al confinamiento en que vivieron los padres de Queret. Y entonces realmente ver el espíritu de imaginación que existe a pesar de las crisis y cómo se resuelve en creatividad literaria, es otro de los momentos maravillosos, importantes que hemos vivido durante este festival, ¿no?
¿Cómo te agarró a ti este confinamiento en casa?
Me la paso escribiendo guiones, haciendo programas, pero también regresando a casa, porque para mí regresar a casa quiere decir regresar al ser.
Claro.
Y regresar al ser es tratar de descubrirnos no nada más en las fases activas que tenemos, sino en las fases silenciosas. Tú lo sabes bien, tanto Geo como tú. Yo practico meditación trascendental. Uh-huh. Y esto quiere decir que la idea de buscar silencio y de volver a recuperar zonas que están olvidadas son muy importantes. Para mí, en estos días, ha sido clave un poema de Octavio Paz que se llama Olvido, que implica regresar al ser curiosamente. Y es un poema que dice así: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Húndete en esas espirales del sonido que zumba y cae y suena allá, remoto, hacia el sitio del tímpano como una catarata ensordecida. Hunde tu ser a oscuras, anégate en tu piel y más en tus entrañas, que te deslumbre y ciegue el hueso lívida centella y entre cimas y golfos de tinieblas abra su azul penacho el fuego fatuo. En esa sombra líquida del sueño, moja tu desnudez. Abandona tu forma, espuma, que no se sabe quién dejó en la orilla. Piérdete en ti infinita, en tu infinito ser. Mar que se pierde en otro mar. Olvídate y olvídame. En ese olvido sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace. Las estrellas son hijas de la noche.
¿Qué has apreciado tú? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha dicho este silencio?
Fíjate que eso es tan interesante. Ves que en algunos balcones y en algunas ventanas de muchas casas en diferentes ciudades empezaron a aparecer aves que nunca se detenían por ahí. Como si empezáramos a dejar que hablara por fin de nuevo la naturaleza.
Sí.
Esa naturaleza a la que no hemos escuchado.
Yo quisiera preguntarte, Pepe, uh-huh. ¿Qué ha sido para ti, ¿no? encontrar el reto de hacer una edición digital?
El primero es el cambio del tacto. La verdad, lo platicábamos alguna vez junto con Geo.
Sí.
Somos personas que nos gusta abrazarnos.
También lo he comentado con Gabriel, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, 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 claro.
Y la verdad, uno dice, ¿dónde está el tacto en mi vida, no?
Claro.
Y claro, esto te hace tal vez también apreciar más quién es la otra persona y la posibilidad de verla y la posibilidad de tocarla, porque damos por hecho muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, esta virtualización sí representa una cierta pérdida de mundo. Por otro lado, abre también posibilidades de contacto que no dejan también de tocarnos, pero nada más que nos tocan a nivel de corazón, no a nivel de piel. Pero entonces esto tal vez nos da la posibilidad de apreciar lo que quiere decir conectarnos desde el ser y conectarnos también desde la piel. Las dos cosas tan necesarias en nuestras vidas. Y por otro lado, bueno,
contacto tecnológico, ¿no? Me imagino.
Contacto tecnológico, pues se volvió un curso intensivo de Zoom para todo el planeta.
Claro, yo quiero hacer aquí una pregunta, Pepe, que fue un encargo que nos hizo el Anselmo el día que lo entrevistamos. Creo que vale la pena que te toque a ti también, porque además nos estuvo ayudando bastante en el Aleph, ¿no? Con asesorías y todo. Sí, entonces, sí. Nos pedía que les preguntáramos a todos los que pasaban por Radio Aleph, ¿cómo les ha ido con el ciberestrés? Ahorita que mencionas este curso intensivo de Zoom, ¿cómo te ha ido a ti con esto de las dinámicas de las llamadas, de las videollamadas, del teléfono, de la computadora, del celular? ¿Qué te ha pasado?
Yo parece ser que aunque podría ser abuelito digital de la generación digital, a mí siempre me han emocionado las posibilidades digitales y las he explorado y les he buscado nuevas estrategias. De hecho, ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante que se llama Colisionador de Ideas.
Uh-huh. O sea, como el colisionador de partículas, ahorita haciendo de ideas.
Lo que se necesita es que también se estrellen las ideas en el buen sentido del término, que tengan contacto entre sí las ideas.
Pepe, pues queremos jugar contigo a algo, aprovechando que estás aquí en Radio Aleph.
No te vas a librar de Proust.
No, ah, bueno. Como hemos comentado a todos nuestros invitados, es algo que tiene que suceder con cada persona que pasa por Radio Aleph.
Sí, sí, sí.
Ya te la sabes, pero.
Ya te la sabes, pero bueno, de todas maneras vamos a jugar. ¿Cuál es tu palabra preferida?
Imaginación.
¿Cuál es la palabra que más detestas?
Ignorancia.
¿Ante qué faltas o errores, Pepe, eres más proclive a perdonar?
Soy en general proclive a perdonar. Lo que pasa es que lo que no puedo aceptar es que no haya rectificación en otro pensamiento. Eso es lo que me es difícil ver.
¿Qué es lo que consideras más miserable, Pepe?
El desdén al otro.
¿Algún héroe o heroína?
Bueno, están, por supuesto, desde Einstein hasta Bashevis Singer.
¿Cuál es el suceso en la historia militar que más admiras?
En la historia militar no admiro los sucesos. Simple y sencillamente veo que pues eso tiene que darse irremediablemente, pero para mí no es nada admirable. En mi pensamiento se movería en otra dimensión, evitar el peligro antes de que nazca.
Sí. Pepe, ¿hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Jocelyn Bell.
Mujer.
Mujer.
¿Cuál es el estado actual de tu mente, Pepe?
Lleno de ebullición y al mismo tiempo serenidad.
¿Cuál es el momento histórico que más aprecias?
Este momento. De verdad, en este siento el privilegio de este instante, de estar aquí y ahora.
Ni modo, Pepe. Si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras al paraíso?
Uy, mira.
Mira.
Hay una historia mítica maravillosa del Mahabharata.
Ajá.
Que aparece prácticamente al final del Mahabharata, en una versión extraordinaria que salió para la televisión y para el cine, de Peter Brook.
Uh-huh.
Y al final, en el último episodio del Mahabharata, vamos viendo cómo el héroe de esa historia, el protagonista, que se llama Arjuna. Está entrando a las montañas sagradas del Himalaya, en donde por fin va a encontrar a los dioses. Aquí ni siquiera estamos hablando de un dios, sino que, como en India todo es exuberante, ellos tienen más dioses por kilómetro cuadrado que ninguna otra cultura, no estamos hablando de un dios, sino de los dioses. Y entonces Arjuna va junto con su perro, tratando de entrar a las montañas sagradas, en donde le abren el paso, y entonces hay una persona que se le interpone y le dice: tú sí puedes entrar, pero tu perro no.
Uh-huh.
Y entonces él se queda viendo a esta persona y le dice: o entramos los dos, o entramos el perro y yo, o no entro. Y entonces, después de unos instantes, la persona que le estaba franqueando el paso se revela como un dios y le dice que ha pasado la prueba.
nos vamos a despedir con esta pieza, Here Comes the Sun, de los Beatles, del año de 1969. Esta pieza, Geo, la sugirió Pepe Gordon para cerrar esta edición de Radio Aleph por Radio UNAM. Gracias, Georgina, de verdad, por haberme acompañado durante estas invaluables horas al frente del micrófono y, sobre todo, a poder vivir esta nueva aventura para inaugurar Radio Aleph en el festival.
No, gracias a ti por invitarme. Creo que fue muy divertido compartir el micrófono, como bien dices. Y también darle las gracias a nuestro coordinador de difusión cultural, el doctor Jorge Volpi.
Todo el equipo que acompañó al director de este festival. A Juan Ayala, desde luego, que es el director. A Pili de la Yata, quien coordinó incansablemente este festival. Y a todo, de verdad, todo el equipo que nos acompañó y ha involucrado en esta edición.
También a Benito Taibo y Jaime Casillas por este gran espacio en Radio UNAM.
Arturo Fuentes por la pieza que tuvo a bien prestarnos para vestir este programa.
Y por último, no queda más que invitarlos a que estén al pendiente de nuestras actividades. El Aleph no se termina aquí, el Aleph sigue. Y estaremos anunciando nuestras actividades a lo largo del año en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Festival El Aleph.
Exactamente, el Aleph sigue y nosotros seguimos con él. Hasta el próximo año, hasta la próxima edición. Gracias, Geo, nos vamos.
Gracias, Gabriel. Hasta pronto.
Adiós.